Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Bueno, este año 2020, qué año el que hemos tenido, ¿verdad? Qué año más divertido, ¿verdad? Es un año, el que dijo el 31 de diciembre del año pasado, 2020, sorpréndeme. Te sorprendió definitivamente, ¿verdad? Este año ha sido como un juego de Jumanji, ha pasado de todo, ¿verdad? Pandemias, bueno, ha sido algo increíble. Y en medio de todo lo que ha sucedido, en medio de todo lo que ha estado pasando en este año, hemos tenido que luchar con el afán, ¿verdad? Hemos tenido que luchar con las preocupaciones, hemos tenido que luchar con el estrés, con las malas noticias que nos daban todos los días a mediodía, ¿verdad? Los números que cada vez iban subiendo y todo. Y ha sido algo, o ha sido un año en el que todos hemos tenido que lidiar de una u otra manera con el afán, con la preocupación, con la ansiedad. Y este ha sido el año. O sea, este ha sido este año. El 2020 ha sido un año así.
Sí, hemos tenido que lidiar con eso. Y la verdad es que esa es la realidad de muchos. O de todos a veces, ¿verdad? Yo sé que la pandemia agrega un elemento adicional a nuestras preocupaciones, a nuestros afanes, pero la realidad es esa, o sea, la realidad es que la vida no siempre es color de rosa y que nos presenta situaciones complejas, situaciones en las que nosotros tenemos que encontrar las herramientas para hacerle frente a lo que emocionalmente eso nos causa. Y bueno, yo soy psicóloga, trabajo en el área de salud mental y es lo que escucho. Creo que todos los días yo escucho eso, gente lidiando con la ansiedad, gente tratando de ver cómo hace para que la preocupación, el afán, la ansiedad no le pase una factura alta, porque la verdad es que pasa una factura alta. La ansiedad es uno de los motivos por los que más personas se incapacitan en nuestro país, es uno de los motivos. ¿Y qué genera? Genera agotamiento mental, físico. La gente empieza, yo lo veo, empieza a somatizar su cuerpo, empieza a enfermarse, no duerme bien, no hace bien la digestión, se bloquea en su funcionamiento, en sus diferentes roles, en su rol como mamá, como esposa, como hija, como trabajador. La gente empieza a no poder hacer su vida normal. Pasa una factura alta la ansiedad y esa es la realidad, las estadísticas son increíbles. Y lo que yo escucho todo el tiempo es que la gente está intentando buscar paz. La gente está desesperada buscando paz en una o en otra cosa. Y yo sé que los que están acá se pueden identificar conmigo en esto y los que están en casa también. La gente está buscando paz porque las estadísticas de ansiedad, de afán y de preocupación son altísimas.
Altísimas, altísimas. Incluso cuántos de nosotros tal vez formamos parte de esas estadísticas, ¿verdad? ¿Cuántos tal vez allá en casa dicen, sí, yo creo que yo soy parte de esas estadísticas de estar preocupado, de estar afanado, o incluso cuántos en medio de las situaciones y de todo lo que hemos estado viviendo hemos perdido el enfoque verdadero, ¿verdad? Por tanta cosa, por el afán, por la preocupación, a veces nos desenfocamos y perdemos lo verdadero, lo correcto, y cuántos incluso están en la línea, al límite, ¿verdad? Yo no sé si a alguno les ha pasado. Al borde donde usted dice, ya no puedo más. O sea, tengo tantas cosas, tengo tanto en mi cabeza que ya estoy al punto de decir, ya no puedo más. ¿Cuántos tal vez están hoy así? Al límite de decir, ya no puedo más. Y a veces falsificamos nuestra paz. A veces estamos falsificando nuestra paz. Y de eso vamos a conversar ahorita más adelante. Pero esa es una realidad y es un problema real.
Es un problema real, está ahí en nuestro día a día, como les decía, independientemente de la pandemia, pero eso le suma un componente adicional. Pero entonces, si esa es nuestra realidad, si tenemos que hacerle frente a situaciones difíciles, a problemas, a cosas que llegan a presionarnos, ¿qué hacemos? Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hoy vamos a hablar acerca de un pasaje que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Y quiero que nos podamos mover todos ahí, los que están en casa nos puedan acompañar también. Y es un pasaje súper conocido, estoy segura que más de uno lo tiene marcado en su Biblia, lo tiene subrayado. Pero hoy vamos a tratar de extraer principios y cosas a partir de esos versos que quizá podamos encontrar ahí herramientas para hacerle frente a lo que la ansiedad, la preocupación y el afán nos genera. Y vamos a estar en el capítulo 4 de Filipenses, específicamente en los versos 6 y 7, ¿ok? Entonces vamos a leerlo. El texto dice lo siguiente, dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz, ahí está la promesa del texto. Esa es la cereza en el pastel. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el texto en el que vamos a estar trabajando en esta mañana y queremos que usted pueda atesorar cosas que Dios pueda hablar a su vida específicamente. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y creemos que siempre tiene algo nuevo para nosotros, no importa cuántas veces hayamos leído ese texto, la palabra es viva. Y vamos a trabajar sobre cuatro puntos específicos que podemos ir viendo en estos textos. Y el primer punto que queremos compartir con ustedes en esta mañana y con ustedes que nos acompañan desde casa es el siguiente. Punto número uno es, el afán te divide. El afán te divide, es el primer punto. Y aquí es muy importante entender el contexto en el que está escrito este texto. Este texto está escrito por el apóstol Pablo. Pero ¿en qué momento él escribió este texto? Es muy interesante porque él escribe este texto cuando él está en Roma encarcelado. Pero es un tipo de cárcel interesante porque lo que él tiene es casa por cárcel. O sea, ojo aquí, no puede salir de la casa.
Está encerrado.
No puede salir de la casa, está confinado. ¿Cuántos se identifican? Ya está harto estar en la casa, es que no me dejan salir, es que, bueno, Pablo no podía salir ni a la acera, usted por lo menos a la acera, ahí a ver, él no podía salir ni a la acera, estaba en casa por cárcel, como muchos de nosotros quizá nos hemos sentido, la diferencia es que él estaba esperando una sentencia y no sabía qué iba a pasar con él, no sabía si lo iban a matar, no sabía si lo iban a dejar libre, no sabía nada, y él estaba ahí en esa situación, y entonces la pregunta es, ¿cómo alguien en esa situación puede decir a la iglesia, escribirle, decirles no se afanen, ¿de qué está hablando él? Y es importante que entendamos qué significa esa palabra afanosos en ese texto o preocupados de acuerdo a la versión que usted esté utilizando en esta mañana. Y quiero explicarles, y póngame aquí mucha atención, la palabra afanosos en ese contexto significa ser atraído en diferentes direcciones. O sea, una persona afanada en este contexto es una persona que está haciendo jalada en diferentes direcciones. Está teniendo presiones de un montón de lados. Está como así. No sé para dónde agarrar. Por eso es que el afán te divide. Porque el afán en este contexto genera una mente dividida. ¿Qué es una mente dividida? Una mente que no se puede enfocar. Es una mente que se distrae. Que pierde el enfoque. ¿Que se distrae de qué? Que se distrae de su propósito. Afán en este contexto significa tener un cuidado por las cosas, porque sí hay que tener un cuidado por las cosas. No nos podemos volver carebarros, ¿verdad? Decir, ay, no, que pase lo que Dios vea qué hace. No, no, no. O sea, yo tenemos que tener cuidado de las cosas. Pero este afán dice el significado de esa palabra que es un cuidado que perturba. Porque estoy segura que Pablo estaba ocupado de su situación. Claro. Si ustedes leen todo el libro, que es un libro muy corto, él habla de que él los extraña, de que él quiere volver con ellos. Él dice, cuando esté otra vez entre ustedes, eso quiere decir que seguro él le decía, Señor, yo quiero estar en libertad. Él estaba ocupado de su situación, pero no con un cuidado que lo perturbaba. Ojo, Pablo no estaba negando su realidad, pero sabía que Dios en esa realidad podía hacer algo.
De hecho, en Filipenses capítulo 1, versículo 8, versículo 26, ahí Pablo dice, cuando vuelva a estar con ustedes, ¿verdad? Él entendía que tenía una realidad, estaba encarcelado, esa era su realidad, pero él decía, pero cuando yo vuelva con ustedes, y aquí hay algo impresionante que podemos sacar de acá, y es que Pablo entendía que el momento de estar en esa cárcel, el momento de estar ahí encarcelado, había un propósito para su vida de estar ahí. Había un propósito para Pablo. Y saben, un hijo de Dios que descansa en Dios, que descansa en la paz de Dios, entiende que todo tiene un propósito. Romanos 8:28 dice que a los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces Pablo entiende que tenía un propósito en la cárcel. Él sabía que estaba ahí, pero había un propósito y que luego podía volver con sus hermanos de esta iglesia de Filipos. Y él podía volver con ellos, pero entendía que había un propósito. Y algo muy importante es que cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, el afán tiene que retroceder. Cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, afán retrocede. Porque entendemos que lo que está pasando, tal vez ha sido un año complicado, tal vez me he quedado sin trabajo, tal vez me recortaron el salario, tal vez un montón de cosas, pero entiendo que hay propósito en todo y el afán retrocede. No es hacernos carebarros, como decía que, como de, hey, Dios verá. No, no, es entender, Dios, yo sé que tienes propósito en mi vida. Sé que todas estas cosas van a ayudar para bien. Y también queremos que podamos ser una iglesia que encontremos libertad en esto, que podamos ser libres de eso, ¿verdad? Queremos una iglesia, nosotros siempre decimos, conoce a Dios, ya me enredé.
La pastora Gavilar.
Perdón, pastora, voy de nuevo. ¿Conoce a Dios? ¿Sí? A ver, háganlo conmigo. ¿Conoce a Dios? Encuentra libertad, descubre tu propósito y marca la diferencia. Y nosotros queremos que Iglesia de C sea una iglesia que realmente encuentre libertad, que esté libre de ataduras, que esté libre del afán, que esté libre de preocupaciones, pero para eso necesitamos entender el propósito. Iglesia DC, los que están aquí presentes, los que nos están viendo en casa, no te distraigas del propósito de Dios para tu vida. No te distraigas del propósito de Dios para tu vida, porque todos tenemos un propósito y cuando entendemos ese propósito podemos empezar a andar en libertad.
Así es, y con esto de encontrar libertad, yo quiero decirle a los que están acá, a los que están en casa, si hay una persona que nos está viendo o alguien aquí que ha estado lidiando con ansiedad en su vida, que siente que eso le ha estado ganando la batalla, nosotros no lo vamos a juzgar por estar lidiando con ansiedad. Al contrario, nosotros queremos ayudarte a caminar en libertad de la ansiedad, del afán, de la preocupación. Así que, ¿qué queremos? ¿Cuál es la invitación? Si nosotros queremos encontrar libertad, acérquese. Venga, estamos a un par de meses de arrancar nuestra temporada de verano de Grupos Conexión. Y en los Grupos Conexión creemos que hay libertad. Y no solo lo creemos, lo estamos viendo, estamos escuchando testimonios. Así que, si usted está lidiando con la ansiedad, venga. Nosotros queremos ayudarle a caminar en libertad de eso. Entonces, el punto número uno que dijimos es que el afán nos divide. El afán te divide porque te distrae, te atrae en diferentes direcciones. Pero el segundo punto que vemos en este texto es que si el afán te divide, que es el primero, el segundo es la oración te conecta. La oración te conecta. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo vengo así, atraída en diferentes direcciones con mi mente dividida, la oración me conecta otra vez.
Así es.
Porque déjenme decirles que en la oración se nos devuelve todo lo que el afán nos quita.
Bueno.
En la oración se nos devuelve todo lo que el afán nos quita. Porque Pablo dice, no se afanen por nada, en cambio, oren por todo. Hay otra versión que dice, si no, oren por todo. O sea, él nos está proponiendo un intercambio. Oración, afán. Porque la oración, en la oración se te va a devolver lo que el afán te ha quitado. Pero no es cualquier oración, no es una oración que le tuerza el brazo a Dios, sino una oración que busque conectar con Él. Pero hay varios tipos que Pablo menciona ahí en el texto.
De hecho, si ustedes leen bien, ahí Pablo dice que presentemos todas nuestras peticiones en oración y en ruego. ¿Sí? Son dos tipos, en oración y en ruego. Les voy a explicar. Oración, cuando habla de oración, es una conversación constante con Dios. ¿Sí? Cuando Él se refiere a orar, es una conversación de sentarse, Dios, esto, ¿verdad? Entonces, mientras yo estoy trabajando, yo estoy orando, Señor, tal cosa, ¿verdad? Mientras estoy en el baño, yo estoy orando, Señor, esto y esto. Mientras estoy cocinando, yo estoy orando. Mientras voy en el taxi, en el Uber, en el bus, donde sea que estemos, en todo momento. De hecho, la Biblia dice, oren sin cesar. Oren sin cesar, todo el día, constante. Entonces a eso se refiere con la oración, pero a veces, y puede haber gente que dice, es que, ¿qué es orar? Yo no sé qué es orar.
Y no me siento capacitado para orar.
Y yo aquí me recuerdo, yo le decía, que yo me acuerdo cuando yo estaba en Castillo del Rey, cuando era chiquitillo, yo iba a seguir los pasos de Gaby, que cada vez que predica, Gaby canta. Hoy voy a cantar. Entonces, había una canción, ¿verdad?, que a nosotros nos cantaban chiquitillos y decía, orar es hablar con papá, orar es decirle al Señor, y ahí sigue, ¿verdad? Después ustedes la pueden buscar o le preguntan a Gaby, Gaby se la sabe. Y eso es orar. Orar es hablar con papá. Orar es simplemente decirle, Dios, me pasa esto, no sé qué hacer con aquello. No sé, y es tener una conversación, como tener una conversación con su mejor amigo. Eso es orar con palabras simples, palabras sencillas. Es algo fácil.
Sí, es una conversación y nosotros tenemos que tener fe y creer que Dios está atento a nuestra oración.
Exacto.
Porque hay gente que dice, ¿para qué orar? O hay gente que le dice, ore usted por mí.
Sí.
Dios se inclina a escuchar tu oración. El Salmo 116:2 dice, debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Qué lindo ese salmo. Porque Él se inclina para escuchar. Y nosotros aquí en Iglesia de C decimos algo. Y es que nosotros oramos. Nosotros oramos primero. Siempre lo decimos. Pero la pregunta para hoy, Iglesia, es: ¿oramos primero? Oramos primero, oras primero cuando hay una dificultad. Los que están en casa, oran primero cuando hay una presión externa. Y les doy una noticia y apúntenlo, o sea que ahí lápiz, papel, el celular, apunte esto. El 11 de enero arrancan nuestros 21 días de ayuno y oración. Es que yo no sé cómo orar, ¡venga!
Aquí le enseñamos, aquí
venga,
le ayudamos.
Oremos juntos, desarrollemos esa comunicación con Dios, esa comunión con Dios juntos. 11 de enero, nuestros 21 días de ayuno y oración. Vamos a estar orando juntos como iglesia.
Así es, así es. Y bueno, ese es uno de los métodos que dice Pablo. Y el otro es el ruego, ¿verdad? Y cuando hablamos de ruego, ya esto es una petición especial. O sea, ya es algo que va del corazón, o sea, es algo que ya, que va más allá de una oración, ¿verdad? Sino que es algo que ya tiene pasión, que tiene fuerza y que incluso se le dedica tiempo, ¿sí? Oramos todo el día, constantemente, estamos orando, pero hay un momento del día donde digo, Señor, voy a meterme en tu presencia y voy a rogar por esto. Entonces Pablo nos está diciendo, oren y rueguen. ¿Sí? Son dos maneras en las que nosotros podemos presentar nuestras peticiones a Dios.
Pero nos dice algo más ahí, vamos a recapitular, porque vamos ya por el punto 3. El punto número 1 es que el afán te divide. ¿Sí? Punto número 2 es que la oración te conecta. Pero el punto número 3 es que la gratitud te enfoca. La gratitud te enfoca. ¿Se acuerdan que les dijimos que en ese contexto estar afanados es estar distraído, estar jalado en diferentes direcciones, con la mente dividida? Bueno, la gratitud te enfoca. La gratitud te enfoca porque Pablo dice con acción de gracias. Y es muy interesante porque los seres humanos hemos ido perdiendo la capacidad para agradecer. Nos es difícil encontrar razones para agradecer. Y yo lo veo y de hecho hay una técnica que se utiliza muchísimo en algunos tipos de psicoterapia y es que se le dice a la gente que tenga un cuaderno de agradecimiento, porque hay estudios que dicen que cuando una persona es agradecida y empieza a agradecer y agradecer, hay cosas que pasan en su química cerebral que empieza a generar un mejor estado de ánimo. Las personas se sienten más felices, se sienten más livianas, se sienten con duermen mejor, se enferman menos. Solo por agradecer. Y una cosa muy rápido que nos ayuda para agradecer, ¿saben qué es? Es recordar. Porque ese cuaderno, la técnica en lo que consiste es que la persona tome 5 minutos al final de su día y en un cuaderno escriba a mano 3 cosas específicas por las cuales agradecer de ese día. No generales, sino específicas. Para empezar a desarrollar la capacidad. ¿Por qué? Porque si yo les digo a los que están acá o a los que están en casa, y los que están en casa lo pueden poner en el chat de YouTube, dígame ya tres cosas específicas que los estresa. ¿Verdad que se llega a la mente? Rápido, rápido. Pero si yo les digo, dígame tres cosas específicas por las cuales agradece, hay que pensarlo más y hay que desarrollar la capacidad recordando. El Salmo 103:2 dice: bendice alma mía. El alma es donde se asienta el afán. El alma es donde se asienta la ansiedad. Y el salmista dice: bendice alma mía y no olvides ninguno de tus beneficios. O sea, recuerda los beneficios. Cuando en tu alma el afán esté diciendo, ay, no voy a alcanzar para pagar, recuerda que el mes pasado Dios suplió.
Así es.
Cuando en el alma se asiente el afán porque digas, estoy enferma y no sé qué me va a pasar, recuerda que el Señor te ha sostenido hasta este momento.
Sí.
Cuando recordamos la fidelidad de Dios en medio de las dificultades, podemos ser agradecidos.
Así es, así es. Y agradecer también va a retar nuestra fe. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, esa gratitud, agradecer en medio de la prueba, agradecer en medio de la dificultad, eso es empezar a ver con los ojos de la fe. Y vamos a empezar a retar nuestra fe. Pero ¿cómo voy a agradecer? No tengo trabajo, ¿cómo voy a agradecer porque no tengo trabajo? Agradezca por el trabajo que va a venir. No tengo dinero, agradezca por la provisión de Dios. Mi hijo está enfermo, agradezca por la sanidad de su hijo. En momentos de dificultad, cuando nosotros empezamos a agradecer, en esos momentos de dificultad, ahí es donde nuestra fe empieza a ser retada. Ahí es donde nuestra fe empieza a cambiar. Y tenemos que ser una iglesia que agradece. Tenemos que ser una iglesia que cambia queja por agradecimiento. Tenemos que ser una iglesia que se olvida de la queja y más bien se agarra, se aferra al agradecimiento a Dios. Por eso necesitamos agradecer. Necesitamos tener una cultura de agradecimiento.
Compren el cuaderno y lo hacen.
Compren un cuadernito, sí. Y todos los días los retamos a que agradezcan. Y van a ver qué rico duermen. Y otra cosa que hace el agradecimiento es que desbarata nuestro orgullo. Porque un corazón orgulloso no agradece. Un corazón que está orgulloso dice, me lo merezco.
Yo me lo gané.
Yo me gané, desde aguinaldito yo me lo gané. ¿Verdad? Yo me merezco lo que tengo. Pero cuando yo tengo un corazón agradecido, el orgullo se va. Y yo entiendo que todo es por Dios, todo es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Lo que tengo y lo que no tengo es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y lo chiva de esto es que esta es una promesa que viene a raíz de este versículo, ¿verdad? De la que va a venir paz, y es una promesa, y ese es el punto número 4 que queremos enseñar esta mañana, y es que la paz te guarda. La paz te va a guardar. La paz es la promesa de este pasaje. La paz es todo lo contrario al afán. Si hoy estás afanado, te falta paz. Y cuando tenemos paz, el afán se va. El afán disminuye. El afán ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no nos divide. ¿Verdad? Ya no estamos así como luchando entre esto. No, porque estamos ya enfocados, ¿verdad? Estamos conectados y esa paz va a guardar una paz. Bueno, y el problema es que a veces falsificamos la paz. A veces creemos que por ir de vacaciones voy a encontrar paz. A veces creemos que porque me paguen esto voy a encontrar paz. A veces creemos que puedo encontrar paz en diferentes lugares, cosas tangibles tal vez, pero una paz falsa nos va a engañar, pero una paz verdadera es la que va a perdurar. Y yo lo veo como, por ejemplo, ustedes han visto los perfumes o las colonias. Hay colonias de imitación, hay perfumes de imitación y hay perfumes originales. Usted se pone uno de imitación y todo es igual, pareciera exactamente igual al original, huele igual, pero en 10 minutos usted ya no huele a nada. Pero un perfume original, usted huele todo el día a la fragancia de ese perfume. Y es igual con una paz verdadera, una paz real, no una paz falsa, no una paz que a veces nosotros nos inventamos. Esa paz no va a durar, pero la paz verdadera, que es la paz que promete darnos Dios, que es la que nos promete darnos Cristo, esa es una paz que va a perdurar a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que estemos pasando, atravesando, sufriendo, a pesar de, hay una paz que es una promesa de Dios que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Ese es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto de Dios.
Y algo que entendemos de este pasaje, y es un principio que podemos extraer de este pasaje, es que la paz es un producto de la presencia de Dios. La paz no es un producto de tus vacaciones, ni de tu aguinaldo, ni de un buen diagnóstico.
Así es.
La paz es un producto de la presencia de Dios. Pero, ¿cuál paz? ¿O qué características tiene esa paz que vemos en ese pasaje? Y vamos a ponernos de pie nosotros dos, ya vamos a terminar, y esto es lo último que queremos compartirles. Y lo primero es que vemos en ese pasaje que dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ustedes han escuchado eso? De hecho, cuando oran por uno, que la paz que sobrepasa, y le dicen a uno, es una paz que usted no puede entender, místico así. Y cuando estábamos estudiando este pasaje, la frase que sobrepasa todo entendimiento, en realidad lo que significa es que es una paz que se va a poner por encima de mis maquinaciones mentales. Se va a poner por encima, porque sus maquinaciones mentales y las mías, le cuento, nuestra mente da para pensar de todo. Y entonces la paz se va a poner por encima de la maquinación mental que dice, no me va a alcanzar este mes. Se va a poner por encima del que dice, me siento muy mal físicamente, ¿qué me va a decir el doctor? La paz se va a poner por encima de esas maquinaciones mentales suyas y mías. La Biblia dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es aquí. Entonces la paz se pone por encima de lo que yo pueda pensar. Pero además dice que, además de que es que sobrepasa todo entendimiento, además dice que es una paz que guarda el corazón y los pensamientos. ¿Qué quiere decir con corazón y pensamientos? Quiere decir todos los afectos, todos los sentimientos, todos los deseos, todos los propósitos, todos los pensamientos. Y me encanta esto porque la palabra guarda en ese texto lo que significa es lo siguiente. Significa mantener bajo vigilancia, proveer protección contra el enemigo y poner guardia centinela. Y esta me encanta porque poner guardia centinela significa poner guardas en lugares específicos. Entonces, cuando la Biblia dice que la paz guarda mis sentimientos y mis pensamientos, ¿qué es lo que quiere decir? Que la paz de Dios va a estar vigilando, va a estar vigilando. Y va a decir, ¿por dónde van los pensamientos de Liz? Y va a estar ahí vigilando, que no se desvíen, que no sean atraídos en diferentes direcciones. ¿Por dónde van los propósitos de Roxana? ¿Por dónde van? Y los va a guardar. ¿Por dónde van los sentimientos de Wes? ¿Por dónde? Y la paz va a estar guardando tus sentimientos, tus pensamientos y los míos. Y queremos decirles algo que hemos tenido así metido en el corazón esta semana. Yo le contaba a Luis que cuando yo estaba chiquitita y mi papá salía a trabajar, mi abuelita que vivía a la par de nosotros y teníamos mucha convivencia, mi tía, mi mamá salían a hacer un mandado, y yo chiquitita tengo recuerdos así que ellos llegaban y mi pregunta era, cuando ellos llegaban, ¿qué me trajo? Era lo que yo preguntaba, ¿qué me trajo? Porque yo en mi inmadurez de niña estaba más ocupada del regalo que de la persona. Y hoy queremos decirles que la paz de Dios es un regalo que está disponible para nosotros hoy. Está disponible. Es un regalo. Pero qué tal, y esto puede sonar raro, pero síganme aquí. ¿Qué tal si en vez de afanarnos por la paz? Señor, dame paz. Señor, dame paz. Señor, dame paz. Nos ocupamos por conocer a la persona. Nos ocupamos más de la persona que del regalo. Y en vez de estar afanados por la paz, empezamos a usar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros afectos para conocer a aquel del cual Isaías escribió algo lindísimo que en este mes de diciembre nos cae como anillo al dedo, y es lo siguiente. Isaías escribió en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Iglesia. Hoy el llamado es para que en vez de estar afanados por buscar la paz, empieces a usar tu tiempo, tus energías, tus afectos para deleitarte en conocer a Jesús, que es el Príncipe de Paz. Para deleitarte en su presencia, para clamar a Él, para conocerlo, para enamorarte de Él. Y cuando te enamores del Príncipe de Paz, cuando inviertas tiempo en tu relación con el Príncipe de Paz, adivinen qué va a pasar. La paz va a venir a tu vida. La paz va a venir a tu vida, iglesia. Ese es el llamado de esta mañana.
Así es. Y yo quiero invitarles que se pongan de pie. Y allá en casita, síguenos en esto. No sé si tal vez no conoces a ese Príncipe de Paz del que estamos hablando. Tal vez si no conoces a ese Cristo, o alguien acá dice, no sé, bueno, yo vengo, pero creo que todavía no conozco a ese Cristo del que están hablando. Yo quiero invitarle que usted haga una oración. Ahora vimos cómo orar. Pero yo quiero invitarle que usted haga una oración y que usted pueda decirle, Jesús, quiero conocerte, quiero realmente conocerte, quiero que entres en mi vida, quiero que realmente empieces a gobernar mi vida. Si aún no lo conoces, Él está disponible, Él se inclina a escucharte, como leíamos ahora. Pero también, si usted dice, no, yo ya lo conozco, yo ya conozco a ese Jesús, ya conozco a ese Cristo, pero el afán te ha dominado. Has permitido que el afán gobierne en tu vida y no gobierne ese Príncipe de Paz. Este es el momento ideal para volver y decir, ok, Dios, ya no quiero tener mi mente dividida. Ya no quiero estar gobernado por el afán. Quiero clamar a tu nombre, Cristo, como mi Príncipe de Paz. Y cuando hablamos de príncipe, un príncipe lo que hace es que gobierna, ¿verdad? El príncipe, cuando hablamos de un principado, es alguien que está gobernando. Y a veces necesitamos que sea Cristo quien gobierne nuestra vida. Realmente necesitamos que sea Cristo quien gobierne nuestro corazón. Y yo quiero que usted ore por esto, y voy a orar por ustedes. Y Dios, en el nombre de Jesús, hoy estamos hablando de ti, Jesús, estamos deseando conocerte, estamos anhelando conocerte a ti, Señor Jesús, Príncipe de Paz. Y si hay alguien ahorita en casa que tal vez no te conoce, que hoy tú puedas revelarte a ellos como ese Dios de paz, como ese Dios de amor, como ese Dios que da nuevas oportunidades, como ese Dios que tal vez no se fija en la situación, en el pasado, en lo que hayamos hecho, sino que se fija en nuestro corazón, en un corazón deseoso y dispuesto para conocerte a ti. Hoy yo oro por cada persona que ahorita ha permitido que el afán empiece a gobernar en su vida. Yo hoy oro, Señor, para que seas tú que empieces a traer esa promesa que estamos leyendo en Filipenses. Nos apoderamos de tu promesa que dice que tú vas a guardar en completa paz nuestro corazón y nuestra mente, que va a venir paz a nuestras vidas. Y hoy, en el nombre de Jesús, si hay personas que están luchando con ansiedad, si hay personas que están luchando con ese estrés desmedido, si hay personas que están luchando con el afán, en el nombre de Jesús, hoy viene un soplo del Espíritu Santo y llena de paz a cada uno de sus corazones. Esa paz que va a sobrepasar nuestro entendimiento, esa paz que va a sobrepasar la situación, esa paz que va a sobrepasar los problemas, esa paz que va a sobrepasar cualquier circunstancia que estemos viviendo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. y clamamos a ti, Cristo, Cristo. Y vamos a cantar una canción, y cada vez que usted mencione el nombre de Cristo, recuerde ese príncipe de paz. Cada vez que usted diga Cristo, ese Cristo que vence las tinieblas, ese Cristo que está por encima de cualquier circunstancia, ese Cristo es el Cristo, el príncipe de paz.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.